Amigas y amigos, nos acompaña en esta edición de Terapia Chilense la presidenta de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Bienvenida al programa, Jacqueline. Me acompaña también Matías del Río.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás?
Tenemos mucho tema por delante, así que...
manos a la obra.
Manos a la obra. ¡Qué miedo!
Partamos por una dimensión delicada, crítica para tu partido. Tu partido en la última elección parlamentaria dejó de ser la principal fuerza de la derecha y perdió la hegemonía que tenía a manos de RN. No sé si esta era una competencia, digamos, de protagonismos, pero es revelador eso, y es un dato que me imagino que a los dirigentes de tu partido les debe preocupar.
Sí, hola, bueno, primero que nada saludarlos a ustedes dos y también a toda la gente que nos está escuchando. Efectivamente, nosotros en la elección de diputados esperábamos un resultado un poco mejor. Nosotros esperábamos alrededor de 34, 35 diputados. Por diversas razones, eso no se produjo y terminamos sacando o 30 o 31, que está ahí, hay uno que está en discusión. Y efectivamente, eso es un hecho y nosotros lo asumimos, ¿eh? Pero tampoco es como se ha tratado de instalar que quedó el descalabro, que fue
claro,
una
que esto
fue una lacabose, porque nosotros seguimos siendo en senadores el partido con más senadores a nivel nacional y también con más alcaldes.
¿Cuántos senadores tienen, Jacqueline?
Tenemos 9, si no me equivoco.
9 ya.
Dos desaforados.
Sí, pero sí, no, pero uno, que es Jaime Orpiz, no se reeligió.
¿Ya? Claro.
Y Iván Moreira, a mí no me cae la menor duda de que este desafuero que están cursando va a poder demostrar que es absolutamente inconducente. Es decir, acá hubo un, y él mismo lo reconoció, un financiamiento irregular de la campaña, pero no hay un delito tributario por parte de él. Es decir, yo creo que eso, tratar de mezclar peras con manzanas y tratar, tal como lo dijo el abogado de Iván Moreira, de criminalizar la política. Y yo creo que eso es un flaco favor al país.
Ya, volvamos al otro. O sea, esto no fue un descalabro para ti.
Exactamente. Yo creo que fue, objetivamente, no en diputados no tuvimos el resultado que nosotros esperábamos. Esperábamos mucho mejor. O un poco mejor, pero también yo creo que hay que reconocer que seguimos siendo la segunda fuerza política más grande de Chile.
Jacqueline, ¿cuál es de las derrotas? ¿Cuál es la que más te dolió? Porque a mí me imagino que la derrota en la quinta, no es en la quinta región, ¿no? Sí.
¿La Andrea?
Sí, la de Andrea Molina es muy dura para ustedes.
Sí, ¿no? La verdad es que a mí no solo me dolió, me sorprendió mucho.
Sí, porque todo el mundo la daba por segura.
Exactamente, a mí me sorprendió mucho. Yo pensé que la Andrea es una estupenda candidata, siempre fue además una muy buena diputada, muy reconocida en su sector. De hecho, en su distrito le fue muy bien en términos de elección. Pero lamentablemente tuvimos cierto. Yo creo que le faltó también recurso económico, decirla.
Y le faltó un compañero de lista que la apañara más.
Sí, yo también pensé que Francisco Bartolucci, habiendo sido senador, diputado por Valparaíso, un hombre reconocido con lo medio chauvinista que es toda la zona de la Quinta Costa, podía aportar a más votos que los que realmente aportó, porque a la Andrea en realidad le faltó bastante poco para poder salir. Pero yo creo que, bueno, al final también influyó en que nosotros tuvimos menos recursos para una campaña senatorial que nuestro
Me imagino compañero. Que también te debe haber dolido la derrota de Azbuno, ¿no?
Sí. Sí.
O estaba más.
Mira,
dentro...
la verdad es que me dolieron todas. Me dolieron todas. Para que lo duelen todas las derrotas. Si a uno le gusta ganar, pues si yo no estoy en. Yo además fui atleta.
¿Tú asumes alguna autocrítica en términos de olfato electoral?
Yo creo que nosotros tuvimos.
O de haber adoptado, perdón, una estrategia electoral errada.
A ver, nosotros creo que tuvimos aciertos y desaciertos, como en todas las cosas. Nada son solo aciertos ni solo desaciertos. Es un resultado como el que tuvimos, que no fue, es decir, que no fue todo lo bueno que esperábamos, pero que tampoco todo lo malo. Hay responsabilidades compartidas, tanto en los éxitos como en los errores. Sí, yo creo que nosotros tuvimos una buena negociación parlamentaria. Y tuvimos algunos candidatos que no tuvieron el rendimiento electoral que se esperaba de acuerdo a las encuestas. Y yo creo que y eso es un hecho.
El ex distrito 23, que es el Barnechea, Vitacura, Las Condes, pero hasta sí, por toda la zona oriente de la capital, que esperaban que también ustedes tienen siempre muy buenas votaciones ahí, y esta vez se elegían 5, lograron elegir a 1 ustedes.
Sí, efectivamente.
Ahí hay una derrota muy importante, porque es un bastión muy claro de la derecha, sí, centro-derecha.
Sí, efectivamente. La verdad es que ahí, sobre todo porque tenemos dos alcaldes.
Claro.
Es decir, tenemos dos alcaldes que debieron haber de alguna manera traspasado la votación a alguno de los candidatos que estaba en
competencia. ¿Cuáles son los alcaldes?
Lavín
en Las Condes.
Y Palacios en La Reina.
Y Palacios en La Reina, ya.
¿Ah? Más un número importante de concejales. Entonces, uno podría haber supuesto que más allá de a cuál candidato apoyaba los alcaldes, que apoyaron básicamente a uno, si apoyaban a un solo candidato, lo que uno hubiese esperado es que hubiesen sido capaces de traspasar una mayor cantidad de caudal de votos. Es decir, yo fui alcaldesa y el liderazgo de los alcaldes, sobre todo cuando están recién electos, debiera ser capaz de traspasarse en una mayor medida a los candidatos que estaban en
competencia. Sí, una crítica velada a Lavín y a Palacio, a Lavín sobre todo, pero también...
En general yo creo que hay que ver, más que una crítica, si yo no quiero hacer críticas, lo que creo es que probablemente la forma de hacer campaña está cambiando, y los liderazgos existen, si no, no habrían ganado. Entonces, la forma es cómo esos liderazgos, que son reales porque ganaron, son capaces de traspasar ese capital electoral al resto.
Y no está probado que eso sea posible, digamos.
No,
en
no
alguna es, medida puede ser posible, pero no, hoy día la gente es muy autónoma.
Sí, pero en un porcentaje debiera ser posible. Es decir, yo no digo que todo es traspasable, pero un
oye,
porcentaje
los temas que hemos hablado hasta aquí, digamos, a ver, me quedo con lo que dijiste tú. Ni tanto ni tampoco, las cosas no son tan en blanco y negro.
Suelen ser grises.
Pero quiero llevarte a un tema donde probablemente hay más responsabilidad de tu partido, y es en el 8% que termina sacando la candidatura presidencial de José Antonio Kast. ¿Tú no sientes que la UDI, a ver, le cuidó poco las espaldas al candidato de Chile Vamos por el flanco derecho?
Mira, yo creo que hay que mirar la cosa con bastante más perspectiva. Es decir, estos procesos no son de 8 meses ni de 9 meses, que es el tiempo que nosotros llevamos en la candidatura. Yo creo que dentro del voto de José Antonio Kast probablemente habían 3 tipos de votantes.
A ver, vamos a ello. Interesante.
Yo creo que habían 3 tipos de votantes. Uno, un voto anti-Piñera, que es gente de derecha que probablemente no le gustaba a Piñera y que no habría ido a votar. Que yo creo que es al término de la primera
solo
vuelta...
Solo que pesan menos, ¿no?
Solo los menos. Un segundo grupo que probablemente adhiere a él como persona, como personaje político, que proviene básicamente del gremialismo, que son gente que formó José Antonio y que de alguna manera, y probablemente gente que lo conoce y que viene de la... Muchos de ellos vienen de la UDI. Y un tercer grupo...
¿Ese gremialismo es más bien conservador en lo valórico o no?
Absolutamente.
Ya.
Absolutamente.
Es que para identificarlo bien, sí, porque sí, tú dices, sí, el primer grupo...
Yo diría más...
Los anti-Piñera. El segundo grupo es...
La vieja UDI.
Derecha más
conservadora. No es la vieja UDI. Te diría que es el gremialismo de la Católica.
Oye. El gremialismo de la Católica, ya.
Porque lo tiene mucha... José Antonio trabajó mucho en la Fundación Jaime Guzmán y, por lo tanto, formó mucho a esos jóvenes y tienen mucha...
Y el tercero es la familia
militar. El mundo cristiano.
No, y el tercero yo te diría que es es gente que podría haber votado por cualquiera que hubiera levantado las banderas, que no es necesariamente adhesión a él como persona, y que tiene mucho que ver también con un voto de rechazo a la izquierda. Es decir, gente, yo conozco gente mía que dice, no, yo voy a votar por Kast porque Piñera ya está seguro y porque yo quiero que se sepa que no todo el mundo piensa como la izquierda. Decirme, como una...
Hay un voto, estuvimos ayer en la mañana con José Antonio Kast aquí y hay un voto que él mismo reconoce, que es muy el voto cristiano, el voto valórico. Sí, es decir, que él no tranza ciertos principios valóricos que para él...
Sí, yo también... yo creo que eso estaría como en el segundo. El gremialismo.
El coronel sacó un 20%, José Antonio Kast.
Pues el coronel, él trabajó con gente de Renovación Nacional que son evangélicos.
Yo veo, por muy claro que me queden esos tres grupos que tú señalas, a mí me parece que hay una responsabilidad de la UDI, digamos, no haber capturado...
No haberlo llevado a primaria.
Esa es la primera, digamos, haber dejado bastante, bastante a la intemperie a Sebastián Piñera por el lado derecho.
Yo creo que ahí, si Sebastián Piñera pierde, que yo espero sinceramente que eso no ocurra, porque estamos trabajando para que no ocurra, yo creo que va a haber una cierta responsabilidad de José Antonio en su minuto, que va a haber que evaluar también dentro de las cosas, porque hubiese sido muy distinto que Piñera hubiera terminado con un 42-43%,
sin duda,
que con el 36 como y tanto, es decir, en términos del posicionamiento que habría tenido. Es decir, eso hoy día estaríamos pasando mucho menos susto del que estamos pasando para la segunda vuelta. Y nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. De hecho, en lo personal, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo hice incluso una visita a Punta Peuco, pagando todos los costos que eso significa, justamente para poder dar cierta tranquilidad a ese mundo que él en ese momento estaba representando, desde el punto de vista de que nosotros nos importaba que la gente que estaba enferma y que son adultos mayores se pudiesen conmutar sus penas para que pudieran terminar sus penas en sus casas.
Es que eso es lo que se espera de la, eso es lo que se esperaba de la UDI.
Pero si eso lo hicimos.
De acuerdo.
Y en términos del tema valórico, la verdad es que yo me transformé casi en la niñita símbolo del conservadurismo valórico, con todo lo que eso significa y con todos los bullying que hubo.
¿Tú no crees que en la derecha hoy hay poco... hay poca crítica, hay poca sensibilidad, hay poca sensibilidad a la idea, digamos, de que hay que penalizar a los llaneros solitarios?
Yo creo...
En la derecha, yo
creo que es una de las cosas que tenemos que evaluar, porque a mí me parece que, sobre todo en un país que se está polarizando y con el sistema electoral que hoy día estamos teniendo, es decir, que el país vaya como un pendo de un lado a otro, es malo para los chilenos en general.
Es malo estos candidatos que van por la libre,
exactamente. Y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar después del 17.
Oye,
parte
digo, de la esto, digo esto ¿sí? considerando que José Antonio Kast, como candidato, yo encuentro que lo hizo estupendo. Lo hizo estupendo, digamos, porque es un candidato que se siente muy cómodo en la posición de ser candidato. Pero a mí en general me gustan poco estas aventuras políticas de género solitario.
Yo creo que objetivamente la posición que estaríamos hoy día sería muy distinta si Sebastián Piñera hubiese sacado más de 40 puntos. Y eso tiene que ver con que José Antonio no quiso ir.
¿Estás de acuerdo entonces que la votación de Piñera es un poco rasca?
No, yo no diría rasca.
No rasca.
No. Yo creo que con un candidato por fuera como José Antonio es una buena votación. ¿Ya? Lo que sucede es que si no hubiese ido José Antonio, probablemente tendríamos más de 40 puntos y estaríamos mucho más tranquilos para poder enfrentar la segunda vuelta.
Pero a Guille le pasa otro tanto. La gente tiene un frente amplio con 20 puntos por fuera, o 16.
Lo que pasa es que hay un poquito distinto, porque las diferencias entre el frente amplio y la nueva mayoría son de fondo. Las diferencias entre José Antonio y Piñera no son de fondo.
Son tan de fondo con la nueva mayoría en algunas cosas, no tanto. ¿Eh? No, mira las convergencias a las cuales se hablan ahora entre la nueva mayoría y el Frente Amplio. Pero bueno.
Sí, pero yo diría que son más profundas que las nuestras.
Hay una derecha que tiene diferencias de fondo con José Antonio Kast, incluso con tu dirigencia. Y para allá quería ir. A ver, dos preguntas que me quedan en el tintero. La primera, de ese 8%, tú mencionas los tres mundos, José Antonio Kast, ¿los tienen más o menos escaneados ustedes para saber cómo se van a comportar en segunda vuelta? Habrá algunos que dicen, yo soy anti, soy el votante A que tú definiste de antipiñerista, por eso voté por Kast, dirán algunos. ¿Cuántos de esos puedes traer?
Yo creo que de esos, yo creo que hay un porcentaje probablemente que votó por Kast que no va a ir a votar en la primera vuelta.
Que se va a restar.
Que se va a restar, pero yo creo que es minoritario. De verdad creo que es minoritario. Yo he tenido encuentros con algunos de ellos y yo creo que es minoritario, porque para ellos, para la gran mayoría de ellos, el que haya un nuevo gobierno de izquierda es infinitamente peor a que Piñera sea presidente de Chile.
A que Piñera les caiga mal.
Que es la lógica, claro, del Frente, sí, Amplio.
Sí, pero yo te diría que ahí hay un...
¿Y dónde se te ocurre, ya quieren que Piñera pueda sacar
nuevos
los puntos que le faltan, digamos? Atendido, no sé, que si tiene 40, 42 puntos, digamos, sumando parte de la votación de Kast, o sea, le queda todavía un 10%, un 8%, y ¿a dónde? Yo te lo pregunto, digamos, asumiendo que estamos todos muy a oscuras en este momento.
Yo creo que hay un porcentaje de la votación de la DC que va a votar por Sebastián Piñera.
¿Tú no crees que eso, esa gente, ese pueblo de Morel Cristiano...
¿Ya votó por Piñera?
¿Ya votó por Piñera?
No, yo creo que hay un porcentaje
que todavía
puede votar. No sé qué tanto, pero yo creo que hay. Y yo creo que hay mucha gente que no votó, que en esta vuelta va a votar. Yo creo que va a haber un porcentaje importante. Yo me he encontrado con mucha gente que no...
En los dos lados será eso.
Sí, pero yo creo que hay más gente nuestra que no votó porque había un ambiente de triunfalismo.
¿Tú crees que la derecha estuvo desmovilizada para la primera vuelta o no?
Yo creo que un poquito, fíjate. ¿Y sabes en qué lo noto? Lo noto en la falta de apoderados de mesa.
No, cuando, es increíble.
En la falta de apoderados de mesa. Entonces, claramente la gente tenía una sensación de que nos podía ir relativamente bien y por lo tanto que iba a haber segunda vuelta y no hacía falta.
Yo creo que la derecha le hizo mal el éxito de la primaria,
sí,
y le hizo mal también la música de las encuestas.
Exactamente, pues no había ni una encuesta que marcara menos de 40 puntos.
Claro,
entonces,
la música de las encuestas le hizo,
yo creo que eso,
digamos,
generó una sensación
relajó,
ambiente. Exactamente.
Relajó.
Entonces,
ahora no veo que hoy día la derecha esté aterrada. ¿O tú crees que hay miedo?
Nerviosa.
Está nerviosa, no diría aterrada. Sí, yo diría que la gente está más asustada ahora y es probable que eso movilice mucho más personas.
Eso puede ser bueno para las
candidaturas
de Piñera.
Sí, sí.
Jacqueline Van Rysselberghe, es inevitable porque tenemos nosotros permanentemente invitados aquí de distintos sectores, muchos UDI, y muchos de ellos son de la facción opositora, la tuya, dentro de tu partido, y responsabilizan a tu liderazgo de este resultado por la elección de parlamentarios, por la elección de candidatos. Dice que no se respetó del todo las lógicas internas que siempre se respetaron en la UDI para elegir candidatos y que los candidatos no fueron los adecuados, sencillamente. ¿Tú cómo asumes la crítica? Y también el peligro a decisión dentro de la UDI, te lo planteo directamente, el peligro de decisión liderado por Velóleo fundamentalmente, pero también está Guillermo Ramírez, hay un grupo importante que se está dudando si seguir en la UDI.
Sí, mira, yo he escuchado esas críticas, la verdad, y hay algunas en donde efectivamente pudimos haber cometido errores. No hay ninguna elección donde el 100% de los candidatos sea el que debió haber sido, sobre todo cuando uno lo mira a posteriori. ¿Eh? Pero hay otras de esas críticas que son un poco injustas, ¿eh? Que no corresponden a los hechos. Y yo creo que es parte de la discusión que tenemos que tener después del 17, porque si me enfrasco a decirla por los medios de comunicación, la verdad es que no se genera el mejor escenario posible para poder después discutir. Yo creo que hay mucho, como dicen ahora, de las posverdades que se empiezan a instalar. Y hay también un hecho que yo creo que es bien injusto y bien duro para mí, que es yo soy de región. A mí la gente no me conoce. Y además soy mujer. Entonces yo creo que esas dos cosas hacen que se generen caricaturas que son fácilmente comprables. Cuando ¿Por qué es así? Porque, querámoslo o no, yo no soy una mujer feminista ni machista, ¿sí? Yo me gusta competir de igual a igual y por lo tanto normalmente no me quejo. Imagínate que tengo 6 hijos y, como les contaba, vivo en Concepción, mi casa está, es decir, mi trabajo está en Valparaíso y la UDI está en Santiago. Entonces, yo no suelo andarme quejando. Pero es un hecho de que cuando una mujer ejerce el poder se genera un cierto ambiente de resistencia en el Club de Toby. Al Club de Toby, sí. Sí, de verdad.
¿Así lees en parte lo que pasa con la oposición interna?
No, yo creo que eso pone el tono. Hay una mayor resistencia al
liderazgo. La imagen tuya, Jacqueline, es una mujer muy dura. Muy
¿Y
dura.
¿Y tú me encuentras dura ahora que estás conversando
no,
conmigo?
Pues, no, no, pero
lo que pasa es que yo no...
Esa es tu imagen, digamos.
Sí, pero ahí es donde está la caricatura.
Y yo no sé si la has cultivado.
No.
No creo. Pero, y si no la has cultivado, hazte cargo, digamos, para neutralizarla.
Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa que es cierta. Yo soy una persona frontal. Que no significa ser confrontacional, que son dos cosas distintas. Mm. Es decir, quizás por formación, porque la gente a lo mejor no sabe, que no está escuchando, no sabe. Yo soy médico, soy psiquiatra, hice un diplomado posteriormente en psicoterapia gestáltica, y parte de las cosas que a mí me acomodan y me gustan es que si yo tengo un problema, yo lo hablo, y te lo voy a decir directamente. Entonces, eso, y me parece que eso es sano. Pero eso no es lo que se estila en nuestro país, y mucho menos se estila desde una mujer hacia un hombre, porque se sienten agredidos. Es decir, si tú estás haciendo algo que a mí no me gusta, lo más probable es que yo te lo diga, te diga, oye, ¿sabes qué? A mí me parece que esto está mal. Y eso genera resistencia, sumado al hecho de que no me conocen. Entonces es súper fácil, y eso es súper injusto, generar caricaturas de personas, porque te descalifican desde el comienzo. Y creo que eso en parte también se da. No estoy diciendo que yo no cometa errores. Lo que estoy diciendo es que la tolerancia a esos errores es menor y además se caricaturiza la figura de en este caso mía, diciendo, no, pero si mira, es una ministerio.
Yo me imagino que, mira, si la vida no está fácil en ningún partido político, yo me imagino que la UDI, como todos los partidos políticos, tiene que ir adaptándose
absolutamente
a niveles de mayor diversidad, digamos, porque los partidos regimientos, los partidos tan monolíticos que pudimos ver en otro tiempo, aún en la izquierda, miren lo que ocurre nomás en el Frente Amplio, digamos, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio, digamos, logra capturar en definitiva una fracción importante de votos que antes capturaba los partidos de izquierda? Porque los partidos de izquierda se volvieron ñoños y se volvieron demasiado iguales, demasiado monolíticos. Yo creo que la derecha también, digamos.
Absolutamente.
Entonces, negarse, o sea, contrarrestar esa ola, esa corriente, es más que un error, sería una estupidez, digamos.
Absolutamente, yo concuerdo con... Yo creo que la diversidad enriquece. Claro. Yo estoy convencida de eso. Y creo que... y por eso es que de repente no entiendo. De hecho, yo escuché a Guillermo Ramírez la vez pasada en este mismo programa.
La semana pasada
sí,
estuvo aquí con nosotros.
Que no se sentía cómodo y lo llamé. Y le dije, pero dime por qué, qué es lo que he hecho. Porque de verdad, a lo mejor de repente uno puede hacer cosas sin darse cuenta que incomoda.
¿Te desayunaste tú cuando escuchaste a Ramírez?
Sí, porque él está en la directiva.
Sí, pues ese es
el... Entonces, sé que hubo problemas en la campaña, pero como en todas las campañas, qué sé yo. Pero mira, conversé con él y yo creo que aclaramos parcialmente el tema, pero no, para nada. A mí, es decir, si hay algo que yo pueda hacer para que se puedan sentir cómodos, lo voy a hacer de todas maneras. Y yo creo que la UDI tiene esa riqueza justamente de la diversidad.
Oye, para terminar, porque se nos está acabando el tiempo.
Pucha, qué bien, lo pasamos bien.
¿Ves muy difícil, Jacqueline, un eventual gobierno de Sebastián Piñera? Atendido, digamos...
Bueno, con el Parlamento, ¿no? El Parlamento lo tiene bastante a favor. O sea, tiene mejor pronóstico que si gana Guillé con el Parlamento.
Absolutamente. Yo creo que un gobierno de Guillé sería bastante ingobernable, porque tendría el Frente Amplio, tendría 22 diputados del Frente Amplio y nosotros como oposición. Es decir, yo creo que ahí sería muy complejo. Yo creo que nunca va a ser fácil si es que uno tiene mayoría en el Parlamento, pero teniendo casi la mayoría es más fácil, sobre todo si uno busca proyectos que vayan orientados al bien común. Es decir, yo creo creo que la sensatez, el sentido común está...
Aquí se va a tener que imponer, digamos, a Coliguazo.
Sí, y no, y está repartido uniformemente, no es patrimonio de nadie, así que esperamos que esa gente con sentido común pueda ayudarnos a hacer un buen gobierno.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, que ha venido a conversar con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Jacqueline.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias,
Matías. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en el programa. Muy buenas noches.